que teníamos una llamada con Perú. Nos vamos a Lima, Perú, por estas cuestiones de la tecnología. Es maravilloso eso.
Sí, ¿verdad? Eso es muy lindo.
Estamos en contacto con la señora Leonor Zaire Marca Villaca, viuda de Rojas, presidenta de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia Política del Perú, CONAVIP. Muy buenos días, Leonor Zaire, Marta César y Daniel Tort. Te saludan desde Salta, Argentina. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa?
No tengo. Argentina. Hay un chaucachuncuna, cancunas pacturecuna, ñañaycuna, cay Perú soy oriastamanta, jatu una paiku y apamusequicu y apam víctima manta, con abit yahta, chuncasostayo región, umaya. Cancunas pastura y cuna ñaña y cuna, caija tunyakimanta, no caparra y quitamunani, caigasta y quichista, napaico y cachun, cai radio salta, ya pay quichispa, cancunaspa, ya pan equipo, cai audio, cai guairaguasi manta, unan caicuna oportunidad coascaigimanta.
Bien.
Efectivamente, muchas gracias, buenos días con todos y todas desde el Perú, a nombre de la CONAVIP, de la Coordinadora Nacional de organizaciones víctimas de la violencia política del Perú, que representamos a 16 regiones del país. Nosotros les damos el saludo fraterno desde la región de la región del Cusco a ustedes, hermanos de Argentina.
Bien.
Nosotros queremos iniciar. Estamos a su disposición, hermana Marta. Muchas gracias.
Leonor, en principio querría que nos comentaras, porque hace muchos años que vienen organizados y organizadas, que nos contaras de qué se trata esta coordinadora, por qué hubo necesidad de organizarse en esta coordinadora de víctimas de la violencia política del Perú, para informar a nuestros oyentes y oyentas.
Gracias. Desde la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de la CBR, se realiza en agosto del 2003, según la CBR, la violencia interna en el Perú de 1980 al 2000 constituye el episodio más violento de nuestra historia republicana, y afirmó que dicha violencia afectó en gran medida a un sector importante de la población históricamente ignorada por el Estado y por la sociedad, debido a que de los testimonios que recibieron, el 75% de las víctimas fatales del proceso de violencia tenían que eran quechohablantes y otras lenguas nativas como idioma materno. Se demanda mejorar y ampliar a través de mayor presupuesto los 7 programas de reparación para las víctimas aprobados en la ley 28.592, hermanos y hermanas, en julio del 2005. A la actualidad, prácticamente cuando el Estado dice que tiene que reparar 7 integrales, como en reparaciones simbólicas, reparación en salud, en educación, acceso habitacional, en vivienda, en reparaciones colectivas, reparaciones en restitución de derechos, ahora, 40 años que ha pasado, hermanos argentinos, el hecho que uno sea quechohablante en las 16 regiones, sí, dentro de ellos, nuestros hermanos afectados, de 4 hermanos peruanos, eran 3 quechohablantes que han sido muertos y asesinados, incluso secuestrados, cruelmente muertos en los cuarteles, como uno de ellos donde que se ha iniciado esta guerra interna, ha sido el cuartel Los Cabitos. Desde 1983... prácticamente hay cuántos desaparecidos, más de 20.000 desaparecidos. En ese entender, el Estado tiene toda la potestad de podernos resarcir este daño. Según la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas, define una reparación que sea una reparación adecuada, efectiva, rápida, con la finalidad de promover la justicia, remediando las violencias manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos a las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Señora Leonor.
Buen
día, ¿cómo está usted? Daniel Tor le habla, ¿cómo está?
Buenos días.
Buen día.
¿Cómo está, señor periodista?
Buen día. Señora, primero agradecerle que esté en la comunicación y segundo preguntarle, ¿esa ley de reparación se cumple o no se cumple dentro de Perú?
Prácticamente, si tenemos que hablar de esta reparación, ha sido ínfima las reparaciones. Sobre todo, prácticamente, en viviendas que tenemos casi el 4% de avance, nada más que se ha dado. En educación, lo mismo, el 2% que se hizo. Habiendo una demanda tanto de los hijos de víctimas que han sido prácticamente en las becas, por ejemplo, lo han hecho como programas sociales. Nosotros hemos pedido una reparación digna con nombre propio para todas las víctimas. Reparación en educación, reparación en salud, reparación en vivienda. Y no que tiene como techo propio, por ejemplo, en vivienda. En educación, beca 18, a la cual nosotros siempre exigimos. ¿Cuándo ya vamos a llegar en una reparación? Ejemplo, en educación nomás. Nunca se va a poder llegar a todas las víctimas para poder repararlos con un presupuesto o con unas becas que nos dan tanta lucha. Esto nos cuesta a todas las organizaciones de las 16 regiones del país, marchas, luchas, plantones, señor. No es que decir el Estado va a decir, así yo les voy a dar porque así dice la ley, no. Si no, nos cuesta un avance que lo que han hecho ahorita prácticamente el 3% en educación. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Hasta al paso que nos van a dar de 400 vacantes que nos da en becas, el 2060 ya terminaremos. Si ya estamos con camino al bicentenario, nosotros exigimos al presidente que nos diera una mirada, prácticamente que tenga que avanzarte, tanto en salud, en vivienda, en educación. Los hijos de víctimas, por ejemplo, se tienen que dar las becas en diferentes universidades, a lo cual nosotros exigimos por nuestros hijos, por cuántos huérfanos han quedado solos, han tenido que sobresalir, han sido papás, mamás para sus hermanos menores, cuando han sido desaparecidos, el papá y la mamá. Son ejemplos, así como les digo, de Ayacucho, que prácticamente los 40 años, hasta ahora, muy poco que se ha avanzado.
Leonor,
en salud.
Leonor, dígame. Lo que tenemos que decir es que ustedes, a diferencia de lo que pasó en Argentina, la organización de ustedes nuclea tanto a víctimas del accionar de policías o militares como de Sendero Luminoso.
Sí, prácticamente aquí estaba al medio la población quechohablante, al medio, y han sido los que han sido más asesinados, Sendero Luminoso, como el MRTA, y dentro de esto también las fuerzas del Estado, ¿no? Las fuerzas combinadas, sí, que han tenido que ser muy, muy dramáticos, porque no sabían quién era quién también. Entonces, en esto, ¿qué pasa? Cuando habita la diferente matanza, ¿qué llega? En 1990, hacia también de programa de la lucha de baja intensidad, en la cual donde que dice el ejército sin compasión, ya que había que arrasaba Sendero Luminoso, desaparecía las comunidades, también entraban ellos, ¿no? Entonces la población ya no podía estar, no podía confiar quién era quién. A sí, veces se disfrazaban con así como militares, ¿no? Entonces así un exceso que han cometido ambos. Entonces nosotros decimos que se juzgue a los responsables. Nosotros no podemos decir no porque son policías o porque son militares. No, el Estado tiene que saber resarcir, reconocer. Se sancione al responsable. Esa es la lucha de todas las víctimas. Señor, pero en este sentido, ¿qué teníamos que hacer por la reconciliación nacional? Hermanos de Argentina, de los hermanos quechohablantes, juntarnos también las viudas de la policía, del ejército y con las organizaciones civiles, porque ellos son los más quechohablantes, porque solos no podíamos luchar. Entonces, unidos podemos lograr para llegar a hacer este objetivo, por ejemplo, en educación que hemos hecho firmar, haciendo una lucha con todas las víctimas de las 16 regiones del país, en el Congreso de la República, un acta incluido y saludar aquí a nuestros aliados, que es la Defensoría del Pueblo, como también a la Cruz Roja Internacional, a la cual nos apoyan actualmente.
Señora Leonor.
De repente no podemos hacer nada.
Señora Leonor, la población quechohablante que usted identifica, ¿tiene una postergación en relación al resto de la población de Perú? ¿Se siente postergada la etnia quechohablante, digamos los pueblos originarios?
Lógico, porque hasta ahorita las reparaciones no llegan como tal. Prácticamente, sin ir a lejos nomás, vamos a hablar en esta pandemia que estamos viviendo, señor periodista, en los bonos que se han dado, los bonos familiares, no ha llegado a esta gente que necesita, son de la tercera edad, son extrema pobreza, son pobres, entonces, ¿cuándo siquiera por este medio va a poder llegar? Inclusive, son postergados, ¿por qué? Porque en primer lugar, cuando uno adolece de algo, este bono, ¿cómo se va a poderse sanar cuando están tan delicados de salud también? Entonces, es mucha injusticia que ellos piden, no claman, y nos estamos aquí de pie, todos los dirigentes de las 16 regiones, a la cual me acompañan mis compañeros que están presentes y están oyendo, el saludo a ellos, porque aquí nosotros tenemos que dar por ellos. Queremos que llegara a estas personas el apoyo, que llegue sus reparaciones con nombre propio, en vivienda, en salud. ¿Cuánta gente ahorita prácticamente, producto de la tortura, necesitan rehabilitaciones, necesitan intervenciones quirúrgicas, a la cual no se da? ¿Por qué se ha colapsado el Perú hoy en día? Está desnudada el sector salud, que falta implementación, que falta equipamiento, que falta medicamento. Gracias a esta pandemia se tuvo que visibilizarse todas estas actitudes. Y la enfermedad no espera, que poco a poco se están muriendo, con decirla. Hace poco los hermanos víctimas con el COVID-19 no puede llegar ni para el hisopado ni para hacer la prueba rápida. ¿Dónde estamos? Tenemos que seguir haciendo incidencias para que podría llegar. Y nos proponemos como dirigentes que debiera de ser una prioridad esta población, que debiera de haber convenios con las clínicas que sean atendidas. Si es bien cierto, 40 años han sido tan torturados, han sido vejados cruelmente, entonces ahora yo creo que ellos debieran de darnos esa mirada, resarcir y dar prioridad a nuestros hermanos quechohablantes de las diferentes de las comunidades del Ande.
El tema, Leonor, es que si se aprobó mediante el Congreso el programa de reparación de las víctimas, en realidad la exigencia es que esa reparación llegue efectivamente a las víctimas, porque el otro día me comentaban, cuando tuvimos esa reunión vía Zoom, que los montos que paga el gobierno son montos irrisorios, que no alcanzan, no sé, ni para una bolsa de comida a la semana. Son cantidades muy pequeñas y a veces han en familias, por ejemplo, han quedado huérfanos muchos hermanos, y ese dinero hay que repartirlo entre los hermanos y no alcanza ni siquiera para uno. Entonces, la lucha creo que es la de que el gobierno cumpla primero con este programa de reparación hacia las víctimas como corresponde, y luego con montos de dinero dignos que sean capaces de sostener la educación, la salud y hasta la vivienda de estas personas que se vieron en medio, digamos, de toda esta situación y que perdieron sus vidas o quedaron inválidas.
Sí, efectivamente, usted lo ha dicho, no por el dinero, la vida de uno no puede valer 10,000 soles. Y divididos entre la viuda o el viudo, los hijos. Y hay familias que tuvieron 8, 10 hijos, 5,000 para la viuda y 5,000 para los hijos, y todavía incluido los padres del deudo. Entonces, ¿de qué reparación hablamos que ha llegado a 100 soles a cada hijo o a 200 soles? Yo creo que esta es una ofensa hacia la dignidad humana de las personas, que tenga que darse, y se tiene que modificar este decreto supremo, la 051-2011, en esa lucha estamos. Yo creo aquí prácticamente se tienen que hacer proyectos de ley, y aquí nuestros nuevos congresistas también, ¿no?, que ellos también se tienen que hacer apoyar, se tiene que dar una reparación. De repente en ese sentido también han errado, hermana Marta, y aquí se tiene que cumplir, haciendo incidencias, de repente pidiendo a los aliados y agradecerles a ustedes desde este medio apoyarnos, ¿no? Sobre todo de repente para mis hermanos del Ande, en cuanto a, en todo sentido de la palabra, en el plan integral de reparaciones. En ese entender, nosotros prácticamente a veces uno es indignante cómo una madre ha podido sobresalir con tantos hijos. cosa va a sacar profesional al hijo cuando se ha frustrado? Si el padre hubiese estado en vida, otra hubiese sido la historia de uno.
Sí, porque además, digamos, perdieron, en algún momento perdieron todo, perdieron vidas, perdieron familiares, perdieron tierras, porque también los casas, echaban de las tierras.
Sus tierras, sus casas, sí. Exacto. Así es. Y la sí, salud, ¿cómo queda? Sí, la terrible. Tortura, ¿cómo queda? Terrible. Las vejaciones. En cuanto a las mujeres, las torturas, vejaciones de diferentes índoles, tanto sí, varón sí, sí. como mujer.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, sí.
yo creo que hay mucho para poder trabajar.
Bien. Bueno, obviamente que este es un espacio y una radio abierta a todo este tipo de problemáticas y de acciones. Así que... Leonor, nosotros vamos a seguir trabajando con esto, vamos a ver de contactar organizaciones de derechos humanos, de personalidades de la política, para que puedan también incidir o hacer escuchar su voz en los pocos espacios que se puedan escuchar en Perú, porque entendemos que debe ser una cosa molesta para el gobierno esto, y poder ayudarlos de la manera en que podamos.
Martita, efectivamente, aquí también es otro pedido, un clamor, por ejemplo, la inserción laboral para los hijos de víctima, con fruto de sus esfuerzos, sus sacrificios, hayan podido salir adelante, son profesionales. Por ejemplo, ellos actualmente no tienen un buen trabajo bajo la manga, no tienen el título, los cartones, las especialidades que quisieran hacer. Yo creo que en eso también debiera de haber una apertura para los hijos de víctima, de esta forma dar trabajos a los hijos de víctima, a la cual uno se hace una competitividad con todos, y todavía piden los años de experiencia. Es otra demanda también para los hijos de víctima, como para las víctimas mismos, bueno. Que uno tiene que ver ejercer en el trabajo, ¿no? Nosotros no pedimos de repente exclusivamente que ahora, pero yo creo que se tiene que diseñarse políticas públicas en reparación, a la cual eso está faltando. Si no va a haber estas políticas públicas en reparación, nunca reparados. Entonces yo creo que aquí el Estado debiera lo primero construir, elaborar, estar dentro de esta las políticas públicas de reparación, y luego así poder resarcir el daño, ¿no? Porque si no, así vamos a estar, ¿cuántos años más vamos a esperar? Se viene otra violencia, esta pandemia, por ejemplo, que es otro enemigo, ¿no? Entonces, ¿cuánto más vamos a soportar las víctimas, hermana Marta?
Bueno, Leonor, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Ahora vamos a ir con la comunicación con Ingrid Cabrera. Me decías que es la defensora y que además ha trabajado en este
pueblo.
Los ha ayudado mucho. Y te agradecemos, te enviamos un abrazo y por supuesto la comunicación va a continuar por otras vías. Te agradecemos muchísimo. Que tengas
gracias,
buen día.
Muy amable, y un saludo para todos de Argentina.
Y
gracias,
obviamente
a todos
ya sabemos que nos están escuchando allí.
Así que
mandamos un enorme abrazo.
A toda la gente de Perú, a la quichua hablante en particular, y le deseamos que tengan una pronta resolución de toda la problemática que están viviendo, que no es muy diferente, salvo por el quichua. No es muy diferente
a la que
se vive aquí en Argentina también, con el terrorismo de Estado y las consecuencias que trajo, ¿no?
Bueno.
Sí, pues, sí, bueno. Es verdad, es lo que dicen ustedes, que de nosotros ha sido de ambos bandos, ¿no? La matanza, la violencia, la desaparición, las vejaciones que se ha tenido. Por eso nosotros decimos, nunca más terrorismo, decimos aquí en el Perú, nunca más violencia, nunca más desapariciones forzadas, nunca más violaciones.
Bueno, gracias, Leonor. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Un abrazo, Martita. Gracias.
Un abrazo.
Bueno, interesante lo que plantea. Las reparaciones históricas son deuda en toda América Latina.